Qué pasaje, ¿no? Qué cosas tan interesantes sucede en el capítulo 14 de Marcos. Un montón de eventos, un montón de cosas. Muy interesante. Si es la primera vez que vienes, te damos la más cordial bienvenida. Esperamos que salgas tan bendecido como nosotros lo hacemos el día de hoy. Y para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan. Me dicen John normalmente. Y todavía me estoy recuperando de una lesión en la pierna derecha, por si me ven sentarme un momento o si me ven que muevo mucho la pierna. No es que tenga ganas de ir a hacer el baño, sino más bien es porque necesito a veces un poco de descanso. Y déjenme comentarles algo acerca de mí. Yo conozco a Dios desde que estaba chico. Crecí en una familia cristiana conservadora, por lo que íbamos a la iglesia mucho. De entrada, los domingos íbamos dos veces al día, en la mañana y en la tarde, a la reunión de oración, a las reuniones de jóvenes, a todas las reuniones de la iglesia, y siempre estuvimos muy apegados a la iglesia. Y me sabía muchas historias de la Biblia, me sabía muchos versículos de la Biblia, pero no fue hasta mi adolescencia que conocí a mi Salvador. Y me refiero a que conocí a mi Salvador. Está retumbando por acá. Me refiero, entonces ya no voy a ser gritón. Para los que me conocen, soy un poco gritón, no se espanten. Es para despertar un poquito. Pero les comentaba que fue hasta mi adolescencia que conocí a mi Salvador. Y me refiero a que conocí a mi Salvador cuando entendí que no importaba que yo perteneciera a una familia cristiana o que me supiera muchos versículos, sino que era pecador y que mi pecado me condenaba. Y lo único que podía salvarme era el sacrificio de Jesús. Y fue allí donde le pedí a Dios que me salvara, que me diera una nueva vida, y todo esto fue en un campamento de verano. Y aquí abro un pequeño paréntesis, porque me sale del corazón decirles esto e invitarlos a todos los papás. Fomenten en sus hijos el asistir a las actividades de la iglesia, a los campamentos de verano, a los retiros. Se la van a pasar bien, pero lo mejor es que pueden encontrar a Dios. Eso va a ser lo mejor que les puede pasar. Así es que fomenten en sus hijos. Y con eso cierro mi paréntesis y resumo que tengo más de 30 años de cristiano. Y aquí es donde les pregunto, y para los que me conocen, saben que me gusta interactuar con las personas. Quiero que levanten su mano y me digan cuántos años de cristianos tienen. Puede ser 1, 5, si son más de 10, háganle así. ¿Cuántos años tienen de ser cristianos? Levanten la mano todos, levanten la mano. 1 puede ser, 5, por acá tenemos 85 más o menos, que le conté. 90, muy bien, gracias. Por allá atrás también vi... Muy bien, muchas gracias. Mira, quizás lo tengas como una fecha específica memorable, o quizás lo relaciones con un evento en tu vida, una etapa en tu vida. Pero sin duda creo que todos tenemos algo en común. Todos nos hacemos llamar cristianos. Cristianos o seguidores de Jesús, que también es lo mismo. ¿Pero de qué se trata ser seguidor de Jesús? ¿Creer un día, asistir a una iglesia, servir, ofrendar? ¿De qué se trata ser seguidores de Jesús? El día de hoy te quiero desafiar con este concepto, con esta idea. Seguir a Jesús, más que conocimiento y experiencia, es dependencia. Hasta rima. Seguir a Jesús, más que conocimiento y experiencia, es dependencia. Y esto es lo que podemos ver a través de este capítulo 14 de Marcos. A través de diferentes grupos de personas, nos van arrojando esta conclusión. Si me acompañas y podemos ver el primer grupo de personas, nos dirá que seguir a Jesús es más que conocimiento. Y el primer grupo de personas son los líderes religiosos. Los escribas, fariseos, seduceos, sacerdotes de las sinagogas, el sumo sacerdote, eran las personas con más conocimiento de las escrituras que había en su momento. Estas personas se sabían de memoria toda la ley. Se sabían de memoria todas las historias bíblicas del Antiguo Testamento. Job, Esther, Moisés, se lo sabían de memoria. Se sabían de memoria profecías, muchas profecías acerca del Mesías. Incluso algunas de estas personas tuvieron la oportunidad de recibir respuestas directas de Jesús a sus preguntas. Sin embargo, estas personas veían en Jesús como una gran amenaza a su estilo de vida, a su religiosidad. Mira cómo dice los primeros versículos del capítulo 14. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes y levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían: no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. Es decir, que ya no solamente era callarlo, arrestarlo, como vimos en capítulos anteriores, sino que ahora las personas con más conocimiento de las escrituras estaban planeando matarlo. Ah, pero eso sí, no en las fiestas, no en la Pascua, porque hay que guardar las fiestas, decían. Qué considerados. ¿Y qué me dicen del sumo sacerdote? El sumo sacerdote debería ser la persona con más sensibilidad a la voz de Dios, porque dirigía a toda una nación. Vaya, él era el que presentaba el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Y además tenía evidencia de todo lo que las demás sinagogas recolectaban. Y podía ver que los enfermos eran sanados, que los demonios eran expulsados y que muertos eran resucitados. Y teniendo a Jesús enfrente de él, tuvo la oportunidad de hacerle la pregunta más importante, la única que ya importaba en ese momento. Y estando allí, se paró en medio y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús le respondió: sí, lo soy. Y también les dijo que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes sobre el cielo. Y en lugar de arrodillarse y reconocer al Salvador que tanto había esperando, se desgarró sus vestiduras y gritó: ¡blasfemia! ¡Digno de muerte! Los líderes religiosos, por todo su conocimiento, deberían ser las personas más capacitadas para reconocer al enviado de Dios. Sin embargo, cegados por su religiosidad, no pudieron reconocer aquel a quien tanto estaban esperando, al Salvador. Y viéndolo desde nuestro tiempo, pudiéramos juzgar a los líderes religiosos. Pero aquí te va la primera reflexión del día, y esa es para ti. No estamos diciendo que el conocimiento es malo, pero ¿cómo evitas que tu conocimiento, sea poco, sea mucho, sea nuevo o heredado, te nublen de ver que Jesús es la persona que tanto has esperado? ¿Cómo evitas que cuando Dios te habla, tu reacción sea: sí, pero yo creo, y escuches tu propia opinión? Primera reflexión. El segundo grupo de personas que encontramos en este pasaje nos muestran que Jesús es más que una experiencia. Y este grupo de personas son los discípulos. Y mira, mira qué curioso, los discípulos estuvieron con Jesús 3 años aproximadamente. Día y noche escucharon más palabras y enseñanzas de Jesús que las que están registradas. Vieron más milagros que los que están registrados. Y fueron discipulados por Jesús durante 3 años. Sin embargo, los apóstoles, los discípulos, se preocupaban más por saber quién va a ser el más importante cuando vengas en tu reino, le preguntaron un día. ¿Quién va a estar a tu derecha y a tu izquierda? Mira, los discípulos se preocupaban más por lo que veían ellos como un desperdicio de un perfume carísimo de París. Bueno, quizás no era de París, digamos que era carísimo de Persia o de donde fuera, pero era un perfume carísimo. Y ellos veían más el desperdicio de ese perfume que la intención misma de la persona que lo estaba haciendo, que era ungir al bendito, ungir al elegido de Dios. ¿Y qué me dicen de Judas Iscariote? Además de todo lo que acabamos de decir, él servía, tenía un servicio a personal, que era administrar las finanzas. Pero él decidió escoger sus deseos personales y su avaricia en lugar de dejar ser transformado por Jesús. Pero no solamente él, hay otros. ¿Qué tal Pedro? El mismo Pedro, el famoso Pedro que un día le dijo a Jesús, le respondió a Jesús. Cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Pedro le dice, inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ese mismo Pedro que caminó sobre las aguas por el poder de Jesús, ese mismo Pedro que en este pasaje en la noche dijo, aunque tenga que morir, no te negaré. Es el mismo que horas después, cuando se vio amenazado, negó frenéticamente y con maldiciones, dice la palabra, con palabrotas en nuestro contexto. ¡No conozco al hombre! Enojado decía. Es el mismo Pedro. ¿Y qué me dicen de todas las personas que seguían a Jesús en ese tiempo? ¿Dónde están los 5,000 que alimentó un día? ¿Los 4,000 de otro día? ¿Todos los que recibieron milagros? ¿Todos aquellos que cantaron o gritaban una semana antes? Hosana al bendito, al Hijo de David. Mira, a los apóstoles y a los seguidores de Jesús no les fueron suficientes todas las experiencias que vivieron con Jesús para cuando llegó el momento, o lo negaron, o lo abandonaron, o lo traicionaron. Y aquí es donde llega la segunda reflexión para ti el día de hoy. Y recíbelo, te pido, con un corazón abierto. Mira, ser cristiano es fácil cuando estás en el momento y en el ambiente adecuado. En la iglesia, en las reuniones entre semana, cuando te juntas con amigos cristianos, es fácil. Pero cuando estás tú solito, cuando estás donde nadie te conoce, o cuando estás rodeado de personas que no creen lo mismo que tú, que no buscan el agradar a Dios en todo momento, que casualmente es la mayoría de nuestro tiempo, ¿qué haces cuando tienes que ser luz? ¿Resplandeces o desapareces? Como le sucedió a los seguidores de Jesús en ese momento. El siguiente ejemplo nos va a ayudar porque si seguir a Jesús no es solo conocimiento y experiencias, entonces ¿de qué se trata? Y el siguiente ejemplo nos va a ayudar. Y ¿Y a quién creen que vamos a usar como ejemplo? Es pregunta abierta. Digan una opinión. ¿A quién creen? A Judas, dice Gladys. No. ¿Alguna otra opinión? Muy bien, yo les digo, porque a fin de cuentas lo tengo aquí. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Jesús mismo. Y mira, a través de los evangelios podemos ver que Jesús siempre apartaba un momento para estar solas, a solas con el Padre. Siempre. Pero aquí en Getsemaní hay algo diferente. Aquí en Getsemaní, cuando llegan a Getsemaní, Jesús aparta a sus amigos más cercanos y les dice: estoy tan angustiado que me siento morir. Y quiero que pienses un momento en ese sentimiento. ¿Tú sabes cuál es ese sentimiento? ¿Te has sentido así alguna vez? Que estás tan triste, pero tan triste y angustiado. Estás tan ansioso que literalmente te sientes morir. Quizás sea por algo que pasó, o por algo que está pasando, o por algo que va a pasar, o en ocasiones por algo que ni siquiera estás seguro que va a pasar. Pero el caso es que te cuesta respirar y sientes tal angustia que literalmente sientes que te vas a morir. ¿Te ha pasado eso en algún momento de tu vida? Si es así, puede ser que entiendas un poco acerca de lo que Jesús estaba pasando esa noche. Él sabía perfectamente lo que le iba a ocurrir. Y con esa angustia decide exponerse al Padre y decirle cómo se siente. Mira cómo dice Marcos 14:34. Esta la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Y decía: Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y en este pasaje ora tres veces de la misma manera, porque era mucha su angustia. Y él decide entregarle esta angustia al Padre y decide confiar en Él y confiar que Dios es perfecto y su plan es perfecto. Y si en algo debiéramos parecernos a Jesús, es en esto. Mira cómo dice Filipenses 2:5, un pasaje muy conocido. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y siéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, Jesús era una persona como tú y como yo, con el mismo tipo de necesidades y de pruebas, con el mismo tipo de angustias. Y su misión era morir sin pecado en una cruz para presentarnos justos delante de un Dios santo. Y lo logró. Y lo logró. Porque tenía como base la dependencia hacia el Padre. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y si bien Jesús es el mejor ejemplo, te quiero compartir una historia real de transformación. Y es la historia de unos personajes de los cuales ya hablamos. Mira, Pedro. La historia de Pedro no termina en la negación y sintiéndose muy triste al ver que había negado al maestro. La palabra nos muestra que después de que Jesús asciende al cielo, Pedro y todos los demás apóstoles empiezan a predicar a Jesús por aquí, por allá, haciendo discípulos. Y cuenta el libro de Hechos en el capítulo 4 que en una ocasión Pedro y Juan sanan a un paralítico en el nombre de Jesús y los líderes religiosos, como siempre, los confrontan y les exigen que dejen de predicar a Jesús. Y mira lo que les contesta Pedro. En Hechos 4, versículo 20, Pedro les dice: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿cómo pasó Pedro de ser el que negó frenéticamente al maestro a ser la persona que dice: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído? ¿Qué le sucedió a Pedro? ¿Cuál es el secreto? El versículo 8 tiene la respuesta. Pedro respondió: no. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió. ¿Acaso dice Pedro que se sabía toda la ley de memoria y por las experiencias que tuvo con los milagros de Jesús respondió? No, ¿verdad? Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y mira, quiero aclararte nuevamente. Ni el conocimiento ni tus experiencias son malas. Pero te quiero advertir que puedes pasar tristemente toda una vida aprendiendo y sirviendo sin tener una relación íntima con Dios. Y concluyo con lo siguiente. Conocer de Jesús no te exige cambiar tu vida. La mayoría de personas saben algo de Jesús. Pero conocer a Jesús personalmente será el principio de una vida transformada. Pero solo a medida que le permitas sanar el dolor de tu corazón, que cure tus heridas, que quite el pecado que habita en ti y te haga producir frutos del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es la mejor noticia? Que Dios nos ha dado todo lo necesario para esto. Y no te lo digo yo, te lo dice Pedro. Mira qué hermoso escribe 2 de Pedro 1:3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir en devoción. Y entonces, ¿qué hacemos? Pedro, ¿qué hacemos? Y nos responde en 1 Pedro 5:6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces, conocer de Jesús o ser seguidor de Jesús. Esa es tu decisión. Tú decides. Solo recuerda que seguir a Jesús, más que conocimiento y experiencia, es dependencia. Y para los que me conocen y los que estuvieron, recuerden el año pasado que compartí con ustedes también acá al frente, les di algo para que recordaran esta idea. Entonces, si buscan debajo de su asiento, en la parte de abajo, en la parte de enfrente, si buscan muy bien por ahí, en la parte de aquí abajo. Si buscan, no van a encontrar nada. Porque los papelitos se pueden perder. Pero de todas formas quiero darles un regalo. Y van a encontrar unos códigos QR pegados en las paredes. Y si pueden tomar, seguir el enlace que está ahí, les va a dar un pequeño regalo de mi parte. Pero primero vamos a orar. Bendito Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, Padre. Y queremos decirte que no queremos pasar una vida sin tener una relación contigo, sin ser dependientes, Padre. Te ruego pues que nos muestres que entregarte a ti para ser dependientes de ti, Padre. Gracias te doy por este tiempo, Dios. Te ruego que tú nos lleves con bien a nuestros hogares y nos permitas seguir meditando en ti, seguir dependiendo de ti. Gracias, Padre. Amén.